Nuestros invitados están cuchicheando.
Ya estamos todos
¿Quiénes
conversando.
Son? Pablo Stoll y Romina de Bartolomé, una de las actrices de la película. El tema es alucinante. El tema del verano. Un título que te remite a cualquier cosa, menos a lo que vas a ver.
Nada que ver.
Te puedo asegurar que menos a lo que. Bienvenidos a los dos, un placer.
Muchas gracias.
Buen día.
Bueno, estamos hablando de Romina Bartolomeo, es una actriz, es una modelo muy conocida que ha tenido, además de toda la parte publicitaria, bueno, como un debut en el cine en esta película. Y a Pablo Stoll, que desde 25 watts.
No necesita presentación.
No para de cultivar premios en festivales aquí y acullá. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué género es el tema del verano? Pues yo les voy a tirar palabras de enganche. Pues, zombie, engancha.
Sí, sin duda.
Sangre, violencia, engancha.
¿Comedia?
Comedia, engancha. Absurdo, engancha.
Sí.
O sea, pareciera tener...
Todo eso.
Y ese cuestionamiento casi satiresco, ¿no? A las grandes temas existenciales de la humanidad. O sea, es un cóctel muy, muy capaz de convertirse efectivamente en el tema del verano, ¿eh?
Ojalá.
Ojalá que así sea. Pero ¿cómo nace todo? Contanos, Pablo.
La película tiene un proceso súper largo. Nació hace como casi 14 años.
¿Eh?
Sí. Sentados en un bar con una productora chilena, que es la productora de la película, Florencia Larrea. Estábamos terminando una película que yo había hecho con ella y me dijo, che, ¿no tenés una de zombies vos?
¿Qué? Te propongo un paréntesis, antes que me sigas con el raconto de los 14 años. ¿Qué pasa con los zombies? ¿Alguien me puede explicar por qué...? Garpa el zombie, no sé.
En todo sentido, nunca muere. Lleva, porque siempre, claro, siempre.
Por eso pero de paga, pronto.
¿No? Yo creo que es por eso.
Pero sí. ¿Se convirtieron en los anteriores más cotizables?
En este proceso de 14 años, como que en un momento subieron, bajaron, desaparecieron, volvieron a aparecer.
Claro, claro.
Hay casting de zombies.
¿Y en este momento que están en alza?
No sé bien.
Qué porque supongo que vos dentro de ese proceso que te vayan a 14 años estás esperando.
Claro. ¿Cuándo meto a los zombies?
En realidad, cuando arrancamos, había recién arrancado The Walking Dead.
Claro.
En Estados Unidos.
La locura.
Era como algo que estaba. O sea, The Walking Dead era un cómic que se había pasado a serie.
Un fenómeno televisivo muy importante.
Claro,
¿no?
Y The Walking Dead duró como 10 años.
Sí, sí.
Con fluctuaciones. Después vienen algunas películas, o sea, van y vienen. El género empezó, o sea, el monstruo zombie, así, más que zombie muerto vivo, como es en este caso, arranca por los 60, por ahí, 60 y pico. Y nada, yo desde chico fui fanático específicamente del cine de zombies.
Ah, sí. ¿Por
qué? Me gusta mucho el cine de terror en general. O sea, me gusta mucho el cine en general.
Sí.
Todo el cine.
Terror como género.
Dentro de eso, con un grupo de amigos, adolescentes. Éramos muy de ver películas de terror y juntarnos a verlas de noche y
yo también,
rankearlas.
Yo también, lo que sufría después de noche, horrible.
Rankear las muertes y ese tipo de cosas.
Ay, medio psycho lo tuyo.
Creo que es bastante normal.
Para.
Un grupo de gente a los 14, yo qué sé.
¿Rankear las muertes?
Sí.
¿Es normal? ¿Alguien más rankeó muertes?
No.
Me parece que los algoritmos se están llenando
Pero él era un futuro, cineasta.
Te acercan, claro. Perfilé como
es normal para los de su
¿Cómo te pregunta esta productora? ¿No tenías una de zombie? Porque ya habían hablado. Porque era algo que siempre habías querido hacer.
Era algo que yo siempre había querido hacer desde pibe. Y como que nunca había encontrado como la forma de armar una película que estuviera buena de zombies. Que me interesara contar, o sea, armar como una historia que me interesara contar. Y en una vacación, me fui como con un... O sea, yo tenía 30 y pocos, un montón de parejas de 30 y pocos, nos alquilamos una casa en La Paloma, y al lado nuestro había otra casa alquilada por unos pibes de 20 y pocos, y su vida era una vida de zombies así, absoluta. O sea,
resaca el día entero.
O sea, vivían de noche, tipo, cuando nos encontrábamos yendo a la playa, ellos venían como caminando como si fueran zombies, quedaban tirados por ahí. No sé, era como una cosa.
O sea, no era
como...
ficción, era la vida misma.
Y no había ventanilla. O sea, no.
No, era como con todos cosas
resaca
bastante
clásica,
legales,
sí,
digamos.
Sí, sí.
Y un poco como dándole vuelta a esos personajes que fui conociendo, tipo, de lo que escuchaba de la casa de al lado y de verlos en la playa, no sé qué. fui armando como una historia que me pareció que estaba buena, que tenía que ver con esto, como con la idea de un fin del mundo que llega a un ambiente de playa.
Eso, ¿qué puedes adelantar de la película? Sin spoilear nada, ¿no?
O sea, también una de las cosas que le pasaba a estos pibes es que estaban todo el tiempo hablando de cómo conseguir chicas, digamos. Uh-huh. Entonces pensé, bueno, y si justo las chicas que consiguen son esa leyenda urbana como de la chica que te roba, ¿no? Porque eran unos giles totales, ¿no? O sea, sí, sí, como sí, una sí. manga de boludos. Sí. Entonces, bueno, por ahí fui armando la historia y terminó siendo, bueno, y si además de que pasa eso, se termina acabando el mundo y estamos en Rocha y nadie se entera de que hay zombies, claro. ¿Qué puede pasar? Entonces, bueno, manejando eso fue que fui armando la historia. Y nada, fue una historia, o sea, lo que pasó fue eso, fue un proceso muy, muy largo. Uh-huh. En el cual la historia fue como mutando mucho y bueno, la película que existe hoy tiene que ver con esos 10 años de proceso, con esa historia original, pero también como con el mundo de la pandemia, o sea, que se empiezan a mezclar cosas.
Ahí está riquísimo lo de
claro,
la pandemia,
tipo, porque en un momento obvio. Estábamos viviendo todos una distopía.
Claro. Y de hecho la historia cuenta algunas, o sea, maneja elementos que se manejaban en la pandemia, no lo de los zombies, pero...
Claro, tipo, como que hay como una o sea, como esa cosa de como de, bueno, la normalidad ahora es esto, claro, claro, vamos claro. a trabajar sobre eso, y bueno, ¿qué más puede venir después de esto? O sea, un poco como jugar con eso.
Hiciste una
mezcla de cosas.
Sí, pero súper potente, ¿no? Porque... jugaste con todos los miedos.
Y un
sí,
poco,
con
sí.
todos los tipo, miedos.
También era como lo que pasó con la pandemia y la película fue que se suspendió dos veces por la pandemia. Ah, o sea, estábamos mira. Por filmar claro. dos veces, dos guiones que eran otros. O sea, tenían la misma base, pero que eran distintos. Y que dos veces tuvimos que pararlos y volver para atrás y reescribirlos. Y en un momento era bueno, nada, ya que estamos en esto. O sea, la película se hizo con medidas, estábamos con tapabocas
todo tapabocas, el tiempo. Claro.
Con hisopados y toda la historia.
¿Y para vos, Romina, cómo fue esta?
Para sí, yo lo que quiero saber es cómo te vendió este ser que participe. Participar en una película de zombies, ¿qué te dijo?
Bueno, en realidad el proceso también fue largo, justamente por estas cosas de la suspensión y qué sé yo. El casting... fue por Zoom, también nosotros los actores y claro. Bueno, yo en realidad vengo del mundo de la moda y de sí, la publicidad sí. Y también nosotros nos tuvimos que adaptar a eso de lo que ya los castings no eran presenciales, entonces como eso de adaptarte, estoy en mi casa, ya por sí el proceso del casting el casting es también perderle el miedo al ridículo, ¿no? Ya llega un momento que vos vas a un casting y te dicen, mira, esto tenés que hacer que es una claro. mansión o cualquier cosa, y bueno, y ahí creas, y bueno, también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, pero para ridículo, pero para nosotros...
¿A vos qué te tocó castinear en esto?
A mí me tocó castinear uno de los personajes...
Que no sos el
que no,
ah, que no es...
Soy.
Ah, ok.
Y bueno, en realidad yo, o sea, todos los castings los hago... entiendo que el casting es una instancia de aprendizaje y es una oportunidad, porque muchas veces vas a un casting, no quedas, pero después te ves a persona claro. y te llama para otra cosa, ¿no? Claro, ha pasado
pero,
con
pero
muchos
¿cómo
actores.
Es por Zoom? ¿Cómo lo o sea?
Era horrible.
Sí.
No, súper. O sea, claro. fue el primero que hiciste por Zoom. O sea,
no, no, ya había hecho de publicidad.
Pero ¿cómo? ¿Estás en tu casa?
Mira, no, claro, estaba sentada frente a la computadora.
Con un gorro de lana, pues hacía frío.
Hacía además, frío, claro. Claro, fue en mayo. Y bueno, y estaban las otras compañeras del casting y teníamos que tener como una especie de conversación.
Cada una en su casa con su Zoom.
Cada una en su casa, pero loco, simulando increíble. Que estábamos juntas, planificando.
Sí. Claro, claro.
Y después, en realidad, a mí me convenció Pablo. O sea, en lo personal, soy una gran admiradora de su trabajo. Y bueno, tengo 33 años y creo que todos los que vimos 25 Watts es una película que nos marcó y además yo justamente esa película después cuando entré a facultad que no la terminé, pero la utilicé para hacer un trabajo
uh-huh. película de culto
sociológico. O sea que estabas muy muy
claro
pero metida en el mundo Stoll
pero yo tengo que preguntarte sí. algo porque te pregunté vos del lado que ya era complicado hacer el casting uh-huh. pero qué tan complejo es elegir por un casting hecho a distancia, porque después eso, en algún momento en el final del proceso, va a ser todo presencial.
No es lo mejor.
No, eso no tengo duda, pero ¿cómo tenés que afinar el ojo? O si está tan alejado de la realidad o no.
Lo que pasa es que ya habían empezado un poco antes de la pandemia los castings, los autocastings, gente que se graba, manda claro. un video, vos lo ves. O sea, no es lo mejor es hacerlo presencial, estar como en contacto con la gente, más o menos, o sea... Pero bueno, nada, en ese momento era como la única forma. Y lo que pasó, lo gracioso que pasó con Romina es que ella hizo ese casting, después la película fue mutando por las cuestiones de la pandemia hacia otro lugar. Entonces, los papeles esos, por temas de coproducción, terminaron recayendo en actrices argentinas. Y inventamos un papel para Romina, con Adrián Viñez, el otro guionista, y un papel que
no estaba previsto,
que no existía, digamos. O sea, y en esta nuevo como armado de la película que hubo que hacer medio, bueno, lo que podemos filmar es esto, estamos en pandemia, no vamos a poder hacer un montón de otras cosas. Entonces fue como que dijimos, bueno, y este papel lo puede hacer Romina.
Pero sí. No hubo un nuevo casting para el nuevo papel.
No. Ahí ya directamente la llamamos
para
a
Romina. ¿Qué le viste como para confiar? Bueno, no, y que lo digas vos, ¿no? Para que se hayan desplazado esos papeles.
Está muy bien el papel de Romina en la película, por cierto. Está muy bien.
Estábamos, o sea, Romina es un personaje como que corta, o sea, los personajes vienen como con una onda.
Sí.
Y Romina tiene que ser muy cortante. Y tenía que ser como imponerse físicamente también, o sea, y el... O sea, como su presencia es muy, o sea, impone mucho.
Los invito a ver el Instagram de Romina, en la parte publicitaria de ella, de todo su trabajo como profesional. Impactantes.
No, y otra cosa que quería agregar esto, que también fue muy loco, que bueno, que me encanta contarlo. Adrián, Viñez y yo somos vecinos, o sea, vivimos cerca. Ah. Y claro, digo, obviamente yo sabía quién era, pero no lo conocía personalmente, entonces... bueno, mientras estábamos con todo el proceso de los ensayos y bueno, ya conociéndonos, un día viene Adrián y me dice, yo te cruzaba todo el tiempo y mientras te cruzaba por la calle iba escribiendo tu personaje o pensando qué características, y claramente yo no tenía idea. Quien me conoce sabe que yo ando por 18 de julio todo el tiempo, porque bueno, está bien, Ciudad Vieja, camino todo el tiempo, mis actividades están como acá cerca en el centro y siempre estoy colgada con los auriculares. Sí. Y bueno, los auriculares aparecen en la película, eso también está bueno, hay como una cuestión ahí.
Inspirado por ti y para ti.
Sí, bueno, imagínate que eso para debutar en el cine es un honor. Y después, bueno, nunca había estado en una producción tan grande. Y bueno, y después el desafío también de la convivencia, ¿no? He tenido rodajes de capaz que lo máximo 4 días de publicidades así pesadas. Pero convivir con todo un equipo en el mismo lugar, gente que obviamente muchas personas, técnicos, eso que ya habíamos laburado en pool y eso, también fue interesante. Yo creo que fue todo ganar y fue mucho aprendizaje. Me encanta el cine, me encanta lo audiovisual y Pablo también fue muy generoso dejarme participar incluso en escenas que yo no participaba para, bueno, ver cómo se filmaba.
Ah, participar como observadora.
Como observadora. Atomicé a todo el mundo, yo hablo hasta con una columna y tipo, ¿y para qué sirve este lente? ¿Y esto para qué?
Es una esponja que aprende.
Y estuvo buenísimo y bueno, y después obviamente surgieron otras cosas, pero nada, el cine es algo maravilloso y...
O sea, quedaste encantada.
Aparte un elenco de varios países, ¿no?
Llegaron cosas después.
Bien, pues ahí tenés en el elenco hay actores, actrices argentinas, decía chileno, bueno, uruguayos.
Hay tres actrices argentinas, un actor chileno y el resto son uruguayos.
Claro.
Y está Dani Hendler, que está
Daniel Hendler, que
es diputado.
Sí, sí.
Pero
es uruguayo,
Sí, no, yo sé que es uruguayo, pero ellos no.
Ellos no lo saben, claro.
Ahora, 14 años. Lleva el proceso.
Más o menos, sí.
Más o menos. A la hora de soltarlo a la cancha, ¿no? Debe ser jodido decir, no era lo que quería. O sea, cuando sale...
Por suerte era lo que quería.
Era lo que quería.
O sea, es una cosa que aprendí muy de pibe, como trabajando así, como empezando a filmar, digamos, con un profesor que fue la primera persona como que nos enseñó cine a mí y a un grupo de gente, que nos dijo, lo que van a filmar no es lo que se imaginaron nunca. Pero puede ser mejor. Bien. Agárrense de esa idea. Entonces, o sea, que es algo que cuando doy clase trato como de transmitirlo. O sea, muchas veces lo que te imaginas tiene un límite, que es tu propia imaginación, tus prejuicios, un montón de cosas. Cuando vas a filmar, encontrás la realidad, encontrás como los inputs de otra gente. O sea, incluso el presupuesto te da limitantes que te pueden servir como para manejar otras cosas y de repente una cosa que no se te había ocurrido porque pensabas, o sea, el presupuesto de tu cabeza nunca está definido. Cuando lo tenés de verdad, decís, bueno, tanto yo no lo puedo hacer, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Entonces ahí vas como haciendo cosas Y la película es mucho mejor de lo que yo me imaginaba, sin duda.
¿Hasta qué punto un director, por ejemplo, tiene que dar la sensación que está todo bajo control?
Que lo diga Romina.
Bueno, he trabajado con muchos directores. Todos tienen una personalidad diferente. Yo creo que Pablo, él es así como muy tranqui, pero tiene algo fantástico que está la presencia. O sea, él no es una persona que grita, que habla fuerte, que nada, es como súper tranqui, que he venido de otras situaciones en donde... Sí, sí, sí. No sé, me hasta ha pasado que se me pelee el director de cámara y el director entre medio, tipo, sí. Cinchándome, ¿por qué no? Porque va para acá, ¿no? Y situaciones como bastante tensas. Entonces, la primera escena, porque de hecho la primera escena es la cuando empezamos a filmar el 1 de octubre del 2021, fue la primera escena fue la que estoy. Y obviamente estaba muy nerviosa, ansiosa, bueno, era como, bueno...
Hacía frío, era un tema de, o sea, era una película de verano, es un frío impresionante.
Hacía frío.
Estábamos en José Ignacio, soplaba un viento.
Claro, y la película no está ambientada en el invierno,
¿no? No, justamente todo lo contrario.
Claro, o sea, se van como un montón de cosas. Y
¿En cuántas tomas la sacaste?
Pocas. Sí. No, es un poco el estilo de Pablo.
Rápido.
También.
No lo hace muchas veces.
Que bueno, eso también fue raro para mí.
Claro.
Pero sí creo que él tiene una forma que está buenísima y que bueno, a mí también me gusta el laburo de dirección y de producción que he trabajado. De hecho, muchos de los materiales audiovisuales que vos viste en mi Instagram, videos y cosas, sí. Son direcciones mías, o sea, son producciones mías.
¿Te gustaría irte para ese lado?
Sí, sí, sí. Y...
Agárrate, te vas a sacar.
No, sí, sí.
La chica te cerrucha.
La competencia,
No, 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 falta un montón. Falta un montón.
La pueden dirigir algo juntos más adelante.
Pero, y que por ejemplo, una de las cosas que me encantó de él es que al momento de dirigirte y corregirte algo, primero... te dice lo que hiciste bien para después corregirte, decirte esto capaz que excelente. Con esta... Entonces, para un actor, claro. Y para una persona que está debutando en el cine, y cuando noté eso dije, bueno, ahora
va
sí.
A ser un viaje lindo.
Esto fue, y bueno, y después tuve la posibilidad de compartir habitación con Georgina Yankelevich, que ella fue a hacer el rol de coach de actores. Entonces era, bueno, Georgie, vamos a repasar letra. Entonces estaba ahí con ella, la tenía en el cuarto. Entonces claro. Como que tenía la posibilidad de como poder seguir laburando y bueno.
Y preparándote.
Nada, es fantástico.
Yo tengo una duda que me parece interesante, volviendo a un punto que manejaba Victoria al arranque. Las críticas solapadas o la sátira de cuestiones así... mundiales, ¿no? Y temas que siempre son de controversia. ¿Hay una crítica solapada al consumismo, al capitalismo, o es al contrario? ¿El capitalismo va a sobrevivir a todo, no importa si se acaba el mundo o no?
Y yo creo que están las dos cosas, uh-huh. ¿No? O sea, hay una crítica y a la vez creo que va a sobrevivir a todo.
Esa es como un poco el mensaje también.
Claro, no es algo, tal vez no sea deseable, pero no veo que vaya a pasar otra cosa.
Y también esto que hablaban al principio del tema de los zombies y de por qué, pues se está haciendo mucha película de género. Claro. Creo que en lo personal y acá haciendo un poco de psicología social espontánea, creo que bueno, hay una visión apocalíptica, ¿no? Del mundo. En general, con la escala de violencia, con las cosas que vemos, en redes sociales, desde, no sé, desafíos de TikTok que implican que vos tenés que lastimar a otra persona, que eso se ha visto. O sea, hay como... yo si bien trabajo con las redes sociales, vengo de otra generación. Uh-huh. O sea, no nací con internet. Y creo que también el personaje de Vero me gustó también como llevarlo un poco... a la burla del mundo influencer, uh-huh, claro. y todo eso que formo parte, pero también intento ser autocrítica. Y bueno, y después el zombie tiene hambre y se come lo que venga, o sea, no importa. Quién puede ser mi madre, mi padre, lo que sea.
Es una gran metáfora de lo peor del ser humano, ¿no? Y de estos tiempos y de todos los tiempos. Es como el animalito.
Es que tiene, no domesticado. Tiene una cosa así, ¿no? Claro. Como de. Hay una cosa de las películas de zombies en general que tienen como una parte que es la eclosión de los zombies, o sea, que nadie sabe bien por qué pasó, y después cómo se reconfigura la sociedad humana en relación a estos otros.
Claro,
¿no? O sea,
exacto, cómo la reconfiguración. O sea,
cómo arrancamos de cero de vuelta. Y en la película, lo que hay, que para mí, o sea, es como lo que siempre quisimos mantener con Adrián, fue como. O sea, vamos por ese lado, pero en realidad la sociedad humana no vemos como mucho cómo se reconfigura, y el punto de vista es más como de los zombies.
Claro.
Y ver cómo seguimos para adelante siendo zombies, ¿no? Una cosa más
un poco
ese lado.
No puedes contar mi únete.
Entonces, o sea, como un poco era como, bueno, jugar un poco con ese tema, como de, bueno, ¿cuántas diferencias hay, ¿no? Entre ser zombie o no ser zombie.
Bueno, ahí va. Ahí voy con la metáfora.
Y todo como bueno, o sea, tipo... Digamos, o sea, no puede ser una, o sea, al tratar ese tema no puede ser una película seria, entonces por eso es una comedia, tipo, claro. De chistes sobre eso todo el tiempo.
Sí. Y hablando del género terror, más allá de zombie, porque también es un fenómeno interesante, ¿no? Desde la de los aliens, que acaba también de dar un batacazo, otro uruguayo, Fede.
Con Fede Álvarez, sí.
Exacto. Otras películas uruguayas que también, la antecede, no me sale el título, el nombre ahora,
La casa
de
muda.
Terror.
La casa muda.
Sí, por ejemplo.
Es un género que siempre marcha bien.
Sí,
¿no?
Pero no estábamos muy metidos por estas latitudes en general. No. ¿Viste? ¿Cómo fue que se empezó a desarrollar?
Siempre hubo un poco, y siempre fue un poco como under,
¿no?
Claro. Ese tipo hay una película de zombies que hecha en Maldonado, se llama Churas. Hace pila de tiempo, como que tal, que no la vio nadie. Digamos,
había una película de zombies.
Sí,
¿Cómo se llama? Achuras. Que se comen las achuras.
De Manuel Facal. Que tiene su segunda parte. Tipo, hay como, o sea, siempre hubo como un grupo muy hardcore, así de gente como que.
De esos que son tus amigos.
Género. No, son.
Categorizan las muertes.
Más bien más jóvenes. Y nada, para mí siempre fue como algo, o sea, un género que me gustó ver, o sea, me gusta, lo disfruto, veo muchas películas de terror, veo muchas películas de todo, pero de terror, tipo, siempre tengo como un
espacio,
para ver películas de terror.
¿Cuál fue la última que viste?
De terror, sí. Terror. Pues reviso mucho.
Haber encantado.
Pará, además ranquear las muertes, ranqueame sí. Todd Pérez de película de terror. O sea, que es un género que te apasiona.
Bueno, o sea, en el mundo zombie, La noche de los muertos vivos de George Romero, año 69. Esa es para mí la mejor película de zombies. Uh-huh. George Romero es un director que hizo varias películas sobre muertos vivos. O sea, porque tuvieron un tema. Él y su guionista se pelearon, entonces... uno se quedó con muertos vivos y otro se quedó con muertos.
Qué ridículo.
Después el guionista que se llama Jonah Russo hizo una película que le escribió él, que es El regreso de los muertos vivos 3, que es como la que tiene más, 2, perdón, que es la que tiene más más comedia, que es como ya el momento de aunar esos dos géneros. Es una película muy ochentera. Y después Shaun of the Dead, que es... es una película bastante nueva, inglesa, que es con Nick Frost y Simon Pegg. Simon Pegg es un pelirrojo que actúa mucho en Misión Imposible.
Sí, que es británico. Sí, Simon Pegg, sí. Que trabaja con Tom Cruise, sí.
Exacto. Esa película, Shaun of the Dead, es de... No me acuerdo el nombre del director, pero es una película hermosa, así también como de un mundo zombie, uh-huh. Como una apocalipsis zombie en la cotidianidad.
Para,
esas tres, tipo, si quieres.
Pero siempre de zombies, ¿no? Si es más que nada película de terror de zombies, ¿te gusta?
No, tipo, tiré tres de zombies para no adentrarme en otro género.
¿Pero te gustaría seguir incursionando en el cine de terror?
Sí. O sea, nos pasó una cosa en el rodaje que era. Las escenas con efectos, o sea,
hay muchos efectos,
una máquina para vomitar, o sea, tipo, la máquina de vómito, o sea, tipo, había mucha sangre, tipo, había gente que decía
hay unos cuantos vómitos, pero no digamos más nada.
Tipo, se escuchaba el diálogo, tipo, ¿dónde está mi vómito? ¿Dónde está mi sangre? No, pues llevaste mi sangre, pero estaba en el balde acá, cosas por el estilo.
Claro, uno como televidente o como espectador de la película, quizás no piensa en toda la parte cómica que tiene el rodaje de una película así, ¿no?
El trabajo trabajo de las chicas de caracterización es maravilloso. O sea, nosotros tuvimos pruebas de maquillaje.
Un maquillaje tremendo.
A veces empezaban a trabajar a las 4, empezamos a filmar a las 7, a las 4 empezaban a maquillar.
Sí,
tenemos varios niveles de zombies: zombie 1, zombie 2, zombie 3, zombie 4, según los reventados que estaban.
Claro, porque tienen varias etapas.
Transformación. Para los que iban a ser zombies. Porque hay toda una forma de moverse.
Sí,
la película que tiene un casting interesantísimo de zombie.
Hicimos muy poco de eso. O sea, la verdad, como fueron las partes como que no pudimos cubrir. Pero sí teníamos como una idea. O sea, habíamos desarrollado como una idea de cómo tienen que caminar los zombies y más o menos. O sea, tipo, la íbamos como llevando, pero no trajimos un coreógrafo de zombies que podría haber sido.
Sí, perfectamente.
Claro. Existe, hay escuelas zombies.
Perfectamente, claro. Y entonces, volviendo al principio, ¿te gustaría seguir con este género?
Es que lo que pasaba es eso, tipo, se genera una energía súper linda en el rodaje en esas escenas, ¿no? Tipo, o sea, entonces después nos pasaba como, bueno, ¿hoy qué filmamos? No, bueno, hoy es tal que habla con tal, que embole. Entonces ahí como que bajaba el nivel. Pero cuando estábamos en escenas de coreografía de peleas o en vómito o no
ahí
sé qué, estaba todo el mundo tipo, súper como...
Hay peleas también. Es muy la película como que no baja nunca la intensidad. O sea, es una película que tiene, más allá de que hay escenas de la que decías vos que le parece un embole hablar, porque hablan, pero como que igual se mantiene siempre, te mantiene tensionado, me parece, la película.
Sí, un poco la idea era como eso, como lograr cierta tensión todo el tiempo y tal, como con algunas explosiones así como de cosas más como graciosas.
Nos quedan 4 minutos. Le quería preguntar a Romina, ¿qué género a vos te gusta? Que le preguntamos a él, ¿cuál te gusta a vos y cuál te gustaría participar?
En realidad estoy abierta a todo. El año pasado estuve participando en una producción que en realidad es un proyecto. O sea, el cine lleva mucho tiempo, y sobre todo la parte, ¿no?, de presupuesto, producción. Estuve haciendo un teaser en el que fui protagonista y tuve que protagonizar a una boxeadora. Es un drama, o sea, es algo totalmente diferente. Estuve 2 meses y medio entrenando boxeo. Por suerte tengo bastante facilidad para el deporte. Entonces, siempre llevo 19 años laburando de esto. Y en algún momento me imaginaba como en la pantalla grande, pero como esas cosas, viste, que tal, yo qué sé.
Algún día.
De hecho, yo tardé 2 semanas en responder el mail a la producción de Pablo, porque no solamente había pasado mucho tiempo del casting, sino que, viste, que ahora las películas, las series son siglas, ¿no? Entonces, o sea, ETDB, ¿qué es esto? Ya me había olvidado. Claro, viste, haces tantos castings y que se dieron castings también para otras ficciones, no de acá. Y yo dije, esto debe ser. Y tipo, en un momento Georgina me manda un mensaje, ¿verdad? Tipo.
Nena.
Y después.
Es acá, nena.
Claro, y aparte además no hice el casting con Pablo, el casting inicial. Y me cayó la ficha cuando tuve la entrevista también por Zoom, porque lo conocí primero por Zoom a Pablo, y ahí cuando veo su cara, digo, ok. Bueno, es el hecho. Pero no, en realidad me gustan todos los géneros, o sea, creo que hay géneros que más menos, no sé. Pero, no sé, me puedo ver en una película romántica, no tengo problema.
Es arrancar, ¿no? Es empezar.
Y a nivel de como el estar detrás, lo que más me gusta son los documentales. Tengo ahí muchos. Y de hecho, esto de que contaba todo el tema de cómo se preparan las películas y esto de que te esperás una cosa y terminas siendo otra. Hay un estas docuseries que están de moda. Bueno, hay una que se llama The Films That Made Us, que cuentan tipo las películas emblemáticas desde, no sé, Mi Pobre Angelito, Forrest Gump, no sé qué, te vamos a bajar $10 millones el presupuesto, tipo una semana antes de filmar, porque él
nunca le pasó.
Si tuviera $10 millones, imagínate la película que hacemos acá. Imagínate en Uruguay lo que vamos a hacer con $10 millones. Pero digo, esas cosas que vos decís, no, porque la producción no confía mucho en esta película. Eso lo pasó a Mi Pobre Angelito, ¿no? Y esas cosas que a mí me parecen fascinantes, y todo el mundo detrás, más allá de que me gusta estar delante de cámaras, me siento cómoda. También iba con una preparación, más allá de que era mi debut en el cine. He hecho mucha publicidad, entonces del saber que voy a estar microfoneada, de cosas que la gente que nunca filma no sabe, que te van a poner un micrófono, que vas a estar listo, que tenés que hacer esto, que tenés que volver a repetir, de no mirar a cámara, o sea, ya venía como con un entrenamiento previo a eso, entonces está ahí ya iba como con cierta seguridad, pero bueno, está, llegó el momento del estreno,
Que se estrena el 30 de enero,
en 10 días
en varias salas en Montevideo, se estrena en el interior también.
¿Cómo se vivió el día del estreno?
Yo lo vivo mal siempre, todos los estrenos. Está buenísimo, o sea, es un momento re lindo, es el momento por el cual uno trabaja.
En teoría,
o sea, la película nunca se termina hasta que la ve la gente. Hasta que
contacta con el público.
Y nada, pero sí, yo estoy realmente nervioso ahora el 24... Se pasa en el Festival de José Ignacio.
En el GIF, sí, te iba a decir.
Que justo.
Antes del estreno.
Es el lugar donde filmamos, en la entonces prueba. Volvemos ahí como a pasarla.
¿Cómo está? Viste que hace poquito estuvimos hablando con. Antes del fin de año, ¿no? Con también una argentina que filmó en Cabo Polonio, o sea. El verano, las playas y la costa.
Hay buenas locaciones para filmar acá, ¿no? Sí.
No, y filmamos en un lugar muy específico en José Ignacio, que es el complejo Vic, que es como un complejo de hoteles, que es como completamente delirante.
Bueno, porque hay un tema también de los ricos y de. ¿No?
Claro,
ella hablaba de bro, 10 millones. ¿Se puede saber qué presupuesto tiene una película
tuya?
Esta película, el presupuesto, si.
Para que la gente tenga una idea de cuánto tiene que invertir Uruguay para hacer un producto de.
El presupuesto de la película fueron más o menos un millón, una cosa así, un poco más, millón y algo.
¿Porque es una película de Pablo Stoll?
No, es una película bastante, o sea, es cara, o sea, esa plata es carísima. Nunca tuvimos esa plata en la realidad, digamos, o sea, es como la mayor parte de ese dinero son aportes de gente que trabajó para ver si después en algún momento puede llegar a ganar algo.
Ajá. Como inversores.
Como inversores, o sea, que pusimos trabajo. Los efectos especiales que lo hizo Boat, que es una empresa uruguaya argentina que trabajó durante 3 años haciendo los efectos, ellos son, o sea, lo hicieron porque querían ser parte de la película, son productores. Uh-huh. O sea, la coproducción argentina en Argentina el Inca, que es el Instituto de Cine, no existe más, entonces no. O sea, no tenemos,
lo cerró Milei,
no tenemos coproducción argentina oficial. Es una coproducción argentina privada, es la productora de Argentina en 1985 que puso plata para que la película estuviera, o sea, plata de ellos, digamos.
Entonces, pero ahí hay un eje, hay un nombre que da seguridad, que da garantía, es Pablo Stoll. Y sí, pero asumilo.
Puede ser un poco, también es como que lo que siempre maneja, lo que siempre funciona son los guiones. O sea, si el guión no funciona, no hay forma de que se levante solo, digamos.
Tenemos que ir despidiéndonos, pero me quedan dos bien cortitas. Primero, te preguntamos el título, el tema del verano.
El tema del verano, y bueno, es un poco como el chiste ese, ¿no? O sea, como hay un tema musical.
Hay una mención en la película.
Que aparece todo el tiempo. Que es como el tema del verano, sí. Y además es como, bueno, tipo, ¿cuál fue el tema de este verano? Bueno, hace un par de veranos fue tal cosa, bueno, el de este verano fue que hay zombies.
Ah, excelente. Y la segunda, el derrotero de festivales, de esta película, ¿tenés idea?
La película se estrenó en el festival más importante de cine de género del mundo, que se llama Sitges, que es un festival cerca de Barcelona. Se pasó ahí, ese fue nuestro estreno mundial.
¿Ganaste un premio?
Ganamos un premio en Buenos Aires, en el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre, que también es un festival de género. Entonces, está como haciendo un recorrido por festivales de género, que son otro tipo de festivales que yo no conocía, digamos, era de otros, de festivales más generalistas. Y ahora va a seguir, tiene ahí como unos festivales más, o sea, va a estar en Brasil, va a estar en Portugal. O sea, no sé, esto es una cosa como que se va como haciendo como medio día a día. Y pero nada, lo importante es como lo que queríamos lograr era poder estrenar acá en muchas salas, estrenar va a estar en todos los complejos. Y nada, de tratar de llegar como un público que tal vez no vaya a ver muchas películas uruguayas. Uh-huh. por cierto prejuicio que incluso mis películas ayudan a construir, pero justo esta, digamos, es como distinta.
Lo que sí me parece también interesante es que para los que no son del género de terror, igual yo, por ejemplo, no soy espectador de cine de terror, no me gusta habitualmente.
Igual te enganchó.
Me enganchó. O sea que para los que no suelen ver género de terror en cine, esta película igual tiene otros componentes que son muy entretenidos y que los puede captar también, así que no lo descarten.
Te deseamos todo el éxito del mundo en tu carrera ya de siempre, pero además en esta apertura al mundo del cine, que se cumplan
y poder representar a la comunidad, que se lo dije a Pablo, hiciste algo también que está muy bueno. Porque bueno, no abundamos las personas afro-uruguayas en el cine nacional.
Está bien, está bien.
Está muy bien.
Estol, gracias. Muchísima suerte en, Tómate un calmante, el día del estreno. No, sí,
está buenísimo saber que estás nervioso.
No parece nada.
Imagínate yo.
Muchos éxitos a los dos.
Gracias por haberme acompañado, de verdad. Muchas gracias. Pablo Estol, Romina Di Bartolomeo en El tema del verano.